Buenos días. Yo soy Jim Modine y estoy aquí en la aldea Olven esta semana para ayudar con contando las historias. Y yo creo que historias son una forma de teología. Es nuestras historias buscando nuestros caminos con Dios y buscando a Dios. Es una forma de entender la vida espiritual. Y este año, cuando Aurora me preguntaba ofrecer este curso, recordé mi tiempo con Esaú Cuevas aquí en Holden. So,
cuatro semanas.
So, dije sí, si Esaú me ayuda. So, esta mañana hay cuatro personas. Esaú, Efraín Pérez, Edith López y Yolanda Vidal. Y empezamos con escuchando a cada persona y entonces podemos tener una conversación juntos con todos, ¿ok?
Bueno, quizás sería cosa de también de explicar, ¿no?, cómo está esto de la cruz sobre encima, ¿no?
Ok. ¿Empieza con
eso? El mes pasado, sí, el mes pasado tuvimos la primera, ¿cómo le podemos decir? Sesión. Clase. Y entonces, bien, aquí presente, pues nos daba a conocer la historia de la cruz subversiva, y y cómo es que empieza ya en su viaje a El Salvador y conoce lo que es la cruz subversiva. Y bueno, lo que representa en ese día nosotros, o por lo menos yo y muchos de los que estamos presentes, entendimos que la cruz subversiva pues es como una oposición, ¿no?, hacia cosas que van en contra de la vida, en este caso. Entonces por eso la cruz subversiva, ¿qué más subversivo de ir en contra de la muerte, ¿no? Ahí en la cruz, ahorita no la tenemos aquí, pero venían escritos cosas de lo que la gente en El Salvador sufre. Me acuerdo de la palabra redada, ¿no?, que sacábamos otras definiciones de redada.
Sí, ¿qué pasó con esta cruz? Es una cruz de la iglesia luterana en Salvador. Durante la época de la guerra, en 1989, cuando el gobierno bombaron la iglesia, y el obispo Gómez fue a Guatemala en exilio, y la policía llevaron la cruz a la cárcel con 15 personas de la iglesia, y ellos de la iglesia escribieron los pecados del Estado en la cruz. Y ahora, 20 años más después, esta cruz ya está hablando por la gente contra los pecados del Estado. So, por eso le decimos esta cruz es subversiva, porque habla por la gente, habla por justicia contra los pecados, contra mujeres y pobreza. Es una cruz muy poderosa Para mí.
Para todos. Sí, así ese día. Incluso yo le hacía referencia que podríamos hacer muchas cruces, ¿no? En el Medio Oriente. Podríamos hacer otra cruz en el África, ¿no? Con todos los problemas que hay. Podríamos hacer una cruz en aquí mismo. Y es lo que vamos a hablar hoy, precisamente, ¿no? De la cruz aquí para todos los que somos migrantes. Que inmigrantes en este país, que estamos entrando a este país con otra cultura, con otra forma de vivir. Entonces, eso vimos el lunes. El martes escuchamos dos historias también muy, muy bonitas, muy que llegaban pues fuertes, muy fuertes también. Y nos van a conocer también, ¿no? Es como una conversión. Primero empieza con la cruz del sufrimiento hasta llegar a la cruz del la cruz de la que estamos hablando ahorita. Yo así lo vi, ¿no? De momento así me pareció, porque era un sufrir de las personas y para que al final pues como una resurrección, ¿no? Al final. Y hoy pues estamos por atar los siguientes días. Igual la cruz obesiva va a aparecer de nuevo el viernes, parece, ¿verdad? Con la que ha pasado con las últimas cosas que han ocurrido aquí en Estados Unidos, en las marchas y todo eso. Entonces, esto viene a atarse con lo que vamos a hablar hoy, las historias. Entonces, la cruz obesiva pues está presente. Es básicamente, ¿verdad? En 3 días, este es el tercero.
Bien dicho, pues. ¿Quiere empezar con su...?
No, que tan simple, empezamos con otra persona, ¿no?
Más con la que... ¿Quién quiere empezar?
Órale, Frank, échate el ruedo.
¿Cuántos minutos tengo?
Tenemos tiempo.
Pues, o sea, es básicamente como decir mi historia. Sí, 10 minutos. Bueno, pues yo voy a comenzar. Ya no sé si voy a tratar de hacerlo mejor que yo. Bueno, para empezar, yo quiero decir que voy a decir quedito porque va atrás de diles, ¿eh?
No, dime fuerte, yo digo.
Para empezar, yo quiero compartirles, abrirles mi corazón, que es bien difícil para mí, porque yo no tuve mamá desde que nací. O sea, yo nací, pero mi mamá murió a los 2 años. Ni siquiera la conocí. Y para mí vivir ha sido bien difícil, ¿verdad? Porque sin el amor de una madre, yo pienso que es... Pues yo no sé quién me entienda, o todos tienen su mamá. Todos tienen sus seres queridos, o sea, su papá, su mamá, o alguien ha fallecido.
Mi mamá.
¿No tienes a tu mamá? Okay. Entonces, a lo mejor tú sí me vas a entender el sentimiento a profundidad. ¿Sí? Yo crecí pues sin amor, nada de amor, o sea, mi papá se casó luego que se murió mi mamá. Y mi madrastra nos trataba muy mal. Y a veces incluso nos dejaba dormir en la calle porque mi papá sí iba al panteón mi papá le gusta tocar guitarra y se iba a cantarle a mi mamá al panteón, porque no se hacía la idea de que ya no podía, de que ya no estaba mi mamá. Y pero antes de eso quiero irme un poquito atrás. Cuando mi hermano nació, el más chico, mi mamá se alivió y estuvo todo bien el parto, pero el doctor la mató. Cometió el error porque tenía la presión baja, y en vez de ponerle una inyección para que le subiera la presión, le puso una inyección para que le bajara y la mató. No, nunca lo aceptó. Y pues fue bien triste para nosotros, porque mi papá pues se volvió a casar y mi madrastra nos trataba muy mal. Mi papá tomaba mucho y de coraje nos dejaba dormir en la calle. Como de coraje, revancha para con mi papá, a él no le podía hacer nada y a nosotros nos echaba la calle a los niños. Y crecimos así pues sin amor. Solo tengo 10 minutos, tengo que irme rápido. Pues. Pero viví pues mi adolescencia así pues sin amor, bien triste. Ha sido una vida para mí bien triste, ¿verdad? O sea, hasta esa etapa pues. A los 16 años yo ya había intentado muchas veces quitarme la vida porque no la hallaba sentido. A veces ya en mi casa había vivía en una casa de dos pisos, pues siempre estábamos con mi abuelita, con muchas personas pues porque nadie nos quería, ¿verdad? Cuando estábamos con mi abuelita, yo me decía que, le decían sus hijas que para qué quería esos huérfanos, ¿eh? Para no decir malas palabras, pero decía que para qué quería esos huérfanos ahí, si ella tenía 16 hijos y éramos otros tres, pues era otra casa, tío. Y crecimos así sin amor y un día ya me desesperé tanto que me quería aventar desde el segundo piso, ya estaba agarrado, ya nomás para soltar los dedos y caerme. Pero algo me hizo no hacerlo. Algo me hizo no hacerlo y no lo hice ese día pues. Y pasaron los días y me decidí venir a Estados Unidos. Y me decía, no te vayas, te van a matar. Y yo, es lo que quiero, que me maten. Y dije, ¿para qué? No tiene sentido vivir. Y me vine para acá sin dinero, sin nada. Y dije, si me matan, total, ¿a quién le importa? No tengo mi mamá, no tengo... Mi papá está con su esposa, y yo, ¿a quién le importa? Si me muero, a nadie le importa. Y me vine, pues, y... Me daba bien mucha tristeza en la frontera porque... Miraba a familias, a señoras que venían con sus hijos y no tenían que darles qué comer. Para mí era bien difícil. Yo lo que tenía, pues, lo poquito que llevaba de dinero lo compartí con los que tenían y me quedé sin nada. Y ya no podía ni regresarme para México ni pasar para este lado. Pero yo me daba tanta así que decía, no importa que yo me muera, pero había mamás que tenían hijos y yo le dije, cómprale leche. Y le di todo mi dinero y ella le compró de comer a sus hijos, ¿verdad? Y para mí era bien importante, no le hace que yo ya me muriera, pero que la mamá tuviera que tener algo que darles a sus hijos. Y fue algo... bien, bien bonito para mí. Yo fue donde empecé a experimentar el amor de Dios cuando me olvidé de mí mismo y me di a esa mamá, pues, porque ella casi no hablaba español y tenía pues miedo, se sentía extranjera pues allí mismo en México, porque se tiene que cuidar uno de los judiciales, no sé si alguien es mexicano, pero te tienes que cuidar más de la gente de México que de la inmigración de este lado. Porque en México la misma judicial llega y los roba, o llega y los mata, les quita todo el dinero. Y ahí duré varios días allí en Tijuana y no podía pasar. Y dormía ya, a la última que no tenía dinero, ya dormía hasta en el cerro, sin cobijas. Pues con cartón nomás, pues se pueden imaginar el frío, con hambre, con frío. Y yo lo único que le decía a Dios, ¿sabes qué, Dios mío? Yo sé que tú tienes un plan para mí. Si tú es tu voluntad que yo pase para Estados Unidos, gracias. Y si yo llego a morir de hambre, pues nomás te puedo decir que aunque sufrí mucho, que no le importaba a nadie, yo sé que en el fondo de mi corazón tú me amas. Y que mi recompensa está contigo por toda la eternidad. Y no me importa haber sufrido los 16 años de mi vida, no me importa. Si lo más hermoso que yo espero es estar contigo un día y abrazarte. Y no me importa todo este dolor que haya pasado. Y pues en eso pasé para acá, para Estados Unidos, pues no hablaba inglés, ¿no? Cuando pasé la coyota, como no tenía dinero, pensó que sí tenía dinero, me pasaron, pensó que sí tenía dinero, y ya cuando estaba aquí, pues nadie me quería pagar el coyote, de toda mi familia, nadie me quiso pagar el coyote. Me quería matar la coyota porque no tenía dinero. Dijo, oh, porque estás jugando con nosotros, ah, bueno, pues te vamos a matar. Y le dije, yo como tenía restaurantes, le dije, solo quiero una oportunidad que me des, yo te voy a pagar con trabajo. Y gracias a Dios que aceptó que yo le pagara con trabajo, porque si no me iba a matar. Porque ellos pasan droga y pasan todo, y ellos todo se maneja con dinero. Y para ellos no es un juego el dinero, $3,000 eran $3,000. Y trabajé allí un tiempo y pues pagué pues el coyote y todo. Y estuve aquí un tiempo pues y conocí a Dios, ¿verdad? O sea, de una manera más profunda pues. Lo que más odiaba yo era que me dijeran, cuando entré al grupo de oración, que me dijeran Dios te ama, era lo que más odiaba. O sea, no lo podía entender en mi mente. O sea, ¿cómo que Dios te ama y se llevó a mi mamá? O sea, ¿cómo voy a entender que Dios me ama cuando estoy sufriendo, cuando me estoy muriendo en vida y que a nadie le importa? O sea, para mí era lo más ilógico. Si no tengo mamá, no tengo papá, no tengo ni quien de mí, o sea, ¿cómo voy a creer que Dios me ama? Es imposible para mí creer eso. Y un día fue un retiro de oración. Y dije, si tú me trajiste aquí es porque algo quieres. Y en esa ocasión vi, había un inválido allí, ¿verdad? Y dije, a ver, si tú eres Dios, a mí quiero que me lo demuestres. A mí no quiero que Dios, que eres milagroso y que existe. A ver, yo no se lo decía a la gente, pero yo me lo decía a mí. A ver, quiero que me lo demuestres. Y ese día estaba orando, un padre tenía el don de sanación. Y cuando yo vi que uno estaba orando así, orando, y le dijo al inválido que se parara en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sí, pero con fuerza, así era, con poder, o sea, ¿sabes qué? Te ordeno que te levantes en el nombre de Dios, así. O sea, mis palabras son cortitas para ver, nomás imagínense que un inválido se para. O sea, hasta me tiembla el estómago. Yo vi que el inválido se levantó. Y, o sea, fue para mí el encuentro más vivo y perfecto que yo he tenido de él. O sea, quitó todas las dudas de mí, de que Dios está conmigo y que Él está vivo. Y pues aquí sigo en el camino. Desde ese día para mí, saber que Dios estaba en como cuerpo y alma, pues, de verlo vivo, pues, no de sentir, ah, pues Dios te ama y Dios vivió hace 2,000 años. Eso a mí no me importa. Yo quería un Dios que dijera que está en este momento conmigo y que es cierto que hace milagros. Bueno, eso fue hasta allí y luego después me decidí casar, ¿verdad? Me casé pensando que iba a ser feliz, como todos nos casamos. Me casé con alguien que tenía papeles aquí en Estados Unidos. Y empezó a haber violencia doméstica. Es raro, pero existe. Había violencia doméstica de ella para conmigo y para con la niña que tenemos. Llegó a veces a haber ocasiones que la quería quemar a nuestra niña con la plancha. Con la plancha, cuando se orinaba, la metía a bañar con agua fría. Y yo le decía y me decía, tú cállate, tú no eres nada aquí en este país. Así, con esa claridad, tú cállate, tú no vales nada aquí. Me tragué eso por 4 años de mi vida. Y hasta hace 6 meses, en la iglesia encontré la ayuda psicológica, ¿verdad? Porque yo tenía una autoestima baja y pensaba que eso era normal. Busqué ayuda legal y ellos me aconsejaron, o sea, me ayudaron y me dijeron que si no denunciaba a ella, yo iba a ser cómplice si un día mataba a la niña que tenemos. Y por fin me decidí a hacerlo, porque ella me llegó hasta meter a la cárcel, porque habló a la policía diciendo que yo la había golpeado y nunca la golpeé. Fueron muchas cosas que si me pongo a explicar no acabaría, pero Lo cierto es que había violencia doméstica y llegué a parar hasta la cárcel sin haberla tocado. Y yo me sentía menos porque estoy en un país que no es el mío y ella sí es residente. Cuando estábamos ya peleando a la niña frente al juez, ella le dijo, ¿sabes qué? Le dijo al juez, ¿sabes qué? Deberías de sacar a este ilegal de este país porque él no debería estar aquí. Ella llevaba abogados porque en este país las mujeres tienen más protección, ¿no? Ella llevaba abogados, llevaba a su papá, a su mamá. No sé si ustedes se pusieran nomás poquito en mi sentimiento, yo cómo me sentía. Me sentía solo. Todo tenía, entre comillas, a su favor. Ella con el orgullo de tener papeles, de tener a su papá, tener abogadas. Yo no llevaba ningún abogado, dije, yo mi único abogado es él. Y el juez, cuando ella le dijo que me sacara porque era ilegal, le dijo, ¿sabes qué? Aquí no estamos peleando si es ilegal o no es ilegal, estamos peleando por la niña. Y él solo está, el hecho de que él esté peleando por la custodia de la niña, habla bien de él. Y dijo, y yo decido que se las voy a dar 50% y 50%. Y ahorita, gracias a Dios, hay un programa que se llama WAVA, para los que son víctimas de violencia doméstica. Y primeramente Dios, si es su voluntad, estoy esperando la residencia, ¿verdad? Porque ese programa protege a los que han sido víctimas de violencia doméstica, seas ilegal o no seas ilegal. Bueno, pero ese programa protege a los que no tienen papeles y que su esposa es residente o ciudadana. Y yo en este momento estoy esperando la residencia de ese lado, pero no me importa la residencia, lo que me importa es que estoy haciendo lo que Dios quiere. Pero pues, si es la voluntad de Dios, pues me sacrifico, ¿verdad? Con la residencia. O sea, si es la voluntad de Dios que yo tenga papeles, que no me importa, no me va a hacer sentir más que otra persona. Pero si es su voluntad que yo esté legal aquí, porque sí me gustaría poder manejar. Yo sé que aquí en Washington sí lo hacen, pero poder manejar libremente, porque siempre que va uno a trabajar está bien estresado, ¿no? Si me para California, Sacramento, yo lo único que quiero es estar aquí con mi niña y amarla y cuidarla como, y darle todo ese amor que yo no tuve de niño, y eso es todo lo que yo deseo. Y le doy gracias a Dios porque estoy en un grupo de oración en Sacramento. Hay una persona que para mí ha sido bien grande que se llama Angélica. Ella es de Sacramento. Ella ha sido mi mamá. Porque con lo de que he vivido de la violencia doméstica y todo, a veces he sentido las mismas ganas. O sea, yo ya no tenía a veces ganas de vivir. No le tenía sentido a la vida, pero ella siempre ha estado conmigo. Siempre me ha apoyado porque a veces yo ya no tenía ni ganas de ir a trabajar. Me sentía muy triste. Pero más que todo lo que me ha dolido, en la etapa de que me casé, fue que me di cuenta, un día me dijo mi esposa misma, personalmente, me dijo, ¿sabes qué? Desde que me casé contigo te he sido infiel. Eso para mí me mató. No sé quién esté casado, pero solo pónganse en mis zapatos de que estás casado, le ofreces tu vida, eras huérfano, te casas con la esperanza de que vas a ser feliz, de que tu vida va a cambiar. Y así bien fácil te dice después de 5 años, ¿sabes qué? Te he engañado desde que nos casamos. A mí me mató emocionalmente, me mató. Yo me di cuenta personalmente que ella estaba con una persona casada y a mí me mató. Pero del tamaño de mi dolor, Yo sé que un día, no sé si va a poner otra persona o no, pero yo como católico me siento mal porque supuestamente ya no te puedes casar. Y me siento, ¿sí me entienden? Como, entonces, ¿qué va a ser de mi vida?
Pero
sí.
Aunque te divorcio, ¿no te puedes casar
otra vez?
Yeah.
Pues exactamente,
o sea,
no sé cuál es.
Ya no, ya
well, the church needs, la iglesia tiene que anular todo el matrimonio para poderse volver a casar.
Pero si tú
hay manera de hacerlo, pero.
Claro, porque si, yo creo que si tú dices no cómo sucedió una reunión, pueden anular tu matrimonio.
Es un proceso muy largo, o sea, tiene que buscar pruebas y todo. Es un problema muy largo, tiene que llevar testigos.
Te aviso,
pero yo, ¿cómo voy a llevar un testigo? ¿Sabes que está con otra persona?
Él tiene que probar todo eso para poderlo desarrollar.
La cosa es que emocionalmente a mí me mató. Me mató y. Pero yo me siento una persona nueva y. No me importa si sufro aquí en esta vida, porque yo tengo toda mi esperanza. En el día que yo me muera, yo sé que el resto de la eternidad voy a estar con Él. Tengo la plena seguridad de que Él está conmigo y yo voy a buscarlo con todo mi corazón los días que me deje vivir en esta vida. Estamos en paz. No, todavía sigue violenta con la niña. La niña no quiere estar ni siquiera con ella. Pero el juez dijo 50 y 50, ni modo que yo me ponga al juez a reclamarse. ¿Sabes qué? ¿Por qué 50 y 50? Yo le llevé a las 3 Lake Cities de testigo que la niña está sufriendo violencia doméstica y aún así se la dio. ¿Por qué? ¿Por qué es mujer? ¿Por qué es legal en este país? Yo me sentí muy mal con su decisión, pero ni modo que me ponga a pelear con el juez a decirle, ¿sabes qué? Ella tiene violencia doméstica. Si no le basta que yo le lleve las 3 baby series, ¿qué le puedo llevar yo? ¿Quiere que la lleve muerta? ¿Sí sabes que ella la va a matar? Pero yo humanamente, yo pienso que estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Y pues qué puedo hacer yo? Ponerme solo en las manos de Dios y decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy. Yo no sé qué quieras de mi vida, pero lo único que sí sé es que tú eres amor y que nos espera una eternidad. Y le pido mucha paciencia. Pues en mi vida, ¿verdad? O sea, no sé qué vaya a pasar, lo que sí sé es que Él me ama inmensamente y que si no es su plan, que aquí sea feliz, no me importa.
¿Cuántos años tiene?
28.
No, su plan, disculpa, su plan de Él sí es que seas feliz aquí. Tienes que luchar de cualquier manera ser feliz aquí. Existe la eternidad y va a haber una eternidad, pero aquí, la de aquí, del cuerpo físico, solo es aquí. Es que no dejes que nada ni nadie de aquí te haga infeliz. Échate para atrás todo eso que pasó, échalo atrás y si hay gente muy mala, pero hay gente buena también.
Sí, pues gracias a Dios, a la gente
buena.
Gracias a la gente buena es que me ha instruido para tomar esa decisión que es bien difícil como católico, de decir, ¿sabes qué? Pienso que esto no va a solucionarse. Es bien difícil, no sé si en otras religiones como sea, pero como católico es bien difícil. Pero me hace bien difícil como que siento que traiciono a Dios, pero me han espiritualmente me han ayudado mucho a discernir eso, que eso no es normal, que aunque tengas violencia doméstica, tú debes de estar ahí. Pero en México, esa cultura es, te casaste, te chiflaste. Y para quitar eso de tu mente, en 6 meses espiritualmente no lo puedes hacer. Si toda la vida te dijeron te casaste, si te casaste es para toda la vida. Y eso ha sido bien difícil para mí, cortar la cultura. Para mí ha sido bien difícil.
Córtala de raíz. Y que te vuelvas a casar, cásate. No, 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 porque quieren deshacer el matrimonio. No nomás estás tú, tienen mil cosas y la gente está ocupada. Entonces tú piensas que tú, tu relación con el Señor es la única. Y si tú encuentras a alguien que te ama, solo cásate con esa persona.
Sí, pero
y que sigas casando.
Quiero agregar algo que para mí, yo pienso que la felicidad, yo lo que me ha matado más de raíz, o sea, hablando con personas ya así más espirituales que yo, pues yo soy apenas, se puede decir un niño en las cosas espirituales, pero hablando así con personas bien espirituales, me dicen que la raíz no está en el divorcio que estoy teniendo, la raíz está más en el fondo, que no tuve mi mamá y tengo una autoestima bien baja. Uh-huh. Pero una vez yo con mi autoestima bien arriba,
tú vas a quitar los contenidos.
Y a lo mejor no es necesario que yo esté con una persona. Si yo tengo a Dios, ¿qué puede hacerme falta? ¿Sí me entiendes? O sea, mi idea no es buscar a otra persona. Mi idea es que Dios me llene mi corazón y mi autoestima. Que sane mi corazón, pues, para tener una autoestima alta. No es tanto ya buscar a otra persona. Quiero una autoestima bien para poder yo ser feliz. Y es lo único que yo quiero. No sé si yo solo o con otra persona, pero...
No, yo creo que tiene razón. Tú creo que tienes que sanarte.
Las heridas que traigo más abajo, pero...
¿Lo vas a hacer? Sí.
Pero yo creo que he estado haciendo...
Gracias.
Bueno.
No sé si alguien tenga una pregunta o algo.
Bueno, creo que eso lo vamos a hacer al final, ¿verdad?
Al final vamos.
Podemos continuar en viernes con nosotros cuentos si no hay tiempo
ahora.
So, sí, so, ¿qué bien? Es una idea.
Está bien por si se tienen que hacer comentarios.
Sí. Okay. So, tenemos la clase final en viernes a las
6:45
de 6 a 7. Ahí dice aquí que se tiene que ir, ¿verdad? ¿Por qué no comparte la historia?
Did you
really
go? Yeah.
Yeah.
Yeah. Yeah.
Dice,
yeah.
No, ahora que
él
habló de esa manera me siento
tomorrow,
muy contenta con mi historia.
No, pero es igual, no, yo creo que era cada historia es distinta, ¿no? O sea,
pero yo siento que no soy fría, ¿no? Exacto, yo siento que soy, que he vivido, siento que desde que nací he vivido aquí, protegida así, que no me, nada me ha, ni siquiera me ha rozado algo.
Ah, pero eso es la diferencia, ¿no? Eso es historia.
Pero me siento mal.
No. Porque pues no sufrimos, no, no, al lado de él no sufrimos nada.
No, no sé, por eso estamos aquí.
Escucha,
no,
un momentito, es algo.
A ver, es algo.
Sí.
No, sí, es que cada persona es distinta, ¿no? Cada persona tiene distintos problemas y distinta forma de sufrir, ¿no?
Y de vivir.
Sí. Distintas circunstancias, distintos momentos, ¿no? Entonces, no podemos, pues, comparar una situación con la otra. Para lo que alguien puede ser muy fuerte, para mí, por ejemplo, lo que desea de la iglesia, para mí no es tanto, o sea, yo, para mí, sí. Por ejemplo, yo, si para mí lo importante es encontrar a una compañera, ¿no? Alguien que me acompañe, porque en la misma Biblia se dice, ¿no? Ya no vamos a formar, ya no vamos a hacer un dos personas, sino una sola. Entonces, para mí, lo importante para mí no es tanto encontrar a alguien que me ame. Yo sé que tengo que amarme, y de tal forma que juntamos, es como una fuente, ¿no? Juntamos los amores, ¿no? Y vamos a entender que, pues, la primera diferencia que hay entre el hombre y una mujer es eso, ¿no? El género. Ella es hombre y es mujer. Entonces, es como un complemento, simplemente. Hay que aprender a... Pienso, ¿no? En teoría, ¿no? Yo digo en teoría, hay que aprender a compartir, ¿no? Lo que veíamos el otro día en la vista. O sea, aprender a compartir es lo más importante. Entonces ahorita, por ejemplo, estamos compartiendo la historia, ¿no? Y esto que a lo mejor para unas personas es más duro, para otras personas no lo puede ser. Entonces, cada persona aporta, ¿no? En este caso estamos escuchando Doral y aporta mucho, ¿no?
The other thing I believe about what you're saying is that our stories are together. Mm-hmm. And when we hear the story of the other, it calls up a story in us that comes to help to bring healing.
Oh.
And I use sometimes the example of a puzzle, that we are the piece of each other's puzzle that's missing. Mm-hmm. So when we share our story, then that becomes a piece of the other person's missing puzzle. So it's very important that you share your story because
it will give peace. Ella comparta su historia, que sea la historia como sea, porque cuando estamos oyendo historias de otras gentes, nos está llegando a nosotros de alguna manera y nos puede llegar a sanar y curar a nosotros. Es como un rompecabezas, como dice Carol, que esa pieza, todos nosotros somos una pieza de ese rompecabezas y se va a llegar a.
Okay. Bueno, yo nací en México y yo fui una niña feliz. Mi papá y mi mamá siempre fueron muy buenos. Mi papá nunca, en México es muy común, no siempre, pero es muy común que los papás peguen a los hijos, aunque sea así. Mi papá nunca, ni siquiera eso, nunca nada. Nunca nos gritó, nunca nada nos hizo mal. No, él siempre fue bueno. Y mi mamá también, poco más gritona, pero no era, era lo normal. Entonces yo fui una niña muy feliz, crecí en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía. Tú conoces a todo el mundo te conoce a ti. Crecí en un ambiente agradable. Fui a la escuela a otra ciudad en un ambiente agradable. Cuando tenía 20 años, yo siempre pensé que yo me iba a casar, yo iba a saber el momento cuando yo me iba a casar. Entonces siempre fui una persona que hablaba así todo lo que sentía, siempre me gustaba decir lo que sentía. Entonces yo recuerdo que yo tenía 19 años y yo estábamos comiendo en la mesa de mi casa y yo dije, yo estoy lista para casarme y todas cosas. ¡Oh! ¡Eso! Yo, ¿qué cosa? Yo siento que estoy lista para casarme. Yo estoy lista para casarme. Entonces, mi esposo es de mi pueblo, pero él no se crió en mi pueblo, él vivía en otro pueblo. Sí. Y cuando yo lo vi a él vino a mi casa porque nosotros tenemos una tienda, mi madre tiene una tienda de abarrotes de pueblo, y él fue, y yo lo vi, y él iba entrando así, y yo estaba con mi amiga junto a mí, y cuando lo vi yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a casar con él, y mi amiga dijo, tú estás loca, tú no lo conoces, ¿quién es? Y yo le dije, no sé, pero lo voy a conocer, y entonces se llegó. Y esa noche lo hablé con él, hablamos, él me preguntó cómo me llamaba, y él dijo que cuando él me vio, le gustó porque le gustó mis dientes. Le gustaron mis dientes. Entonces empezamos a hablar y nos conocimos. Después él ya venía aquí a trabajar en los Estados Unidos y nos casamos a los 2 años. Dos años después de escribirnos y hablarnos, nos casamos. Bueno, eso fue la historia en México. Y cuando yo venía aquí, yo después de ser una niña feliz, agradable a todo el mundo que yo conocía y que me conocía, llegué a un país, como él dice, donde no hablaba el idioma, a una ciudad donde no me conocía nadie. Yo vivo en Salt Lake City, pero yo no conocía a nadie, ni una persona, solo a mi esposo. Donde no tenía ni un amigo, donde no conocía a nadie, donde no hablaba el idioma, donde no sabía nada y nada. Entonces fue una época de mucha depresión, como por unos meses, no sé. Yo vine en junio, llegué el 24 de junio, hace 12 años. Entonces yo cuando llegué, yo tenía como 2 meses de embarazo. Ya yo tenía como 2 meses, yo estaba embarazada. Entonces yo dije que qué iba a hacer, porque no sabía hablar inglés, no sabía nada. Y decidí que cuando mi hija naciera yo iba a aprender inglés, iba a salir. Entonces cuando mi hija nació en enero, yo me fui caminando a la escuela, yo caminaba en la nieve a la escuela. Y en 3 meses yo
hablaba inglés.
En 3 meses empecé a hablar inglés. No, bien, bien, pero podía hablar con la gente. Hablaba inglés con la gente. Y entonces, después de eso, en México yo sabía hacer pasteles. Siempre hice pasteles, me gustaba mucho. Pero yo decía, este es un país diferente, no conozco a la gente. ¿Cómo voy a hacer yo para vender? Yo tenía que hacer algo para trabajar. Porque tenía una niña pequeña y quería trabajar y ayudar a mi esposo. Entonces empecé, encontré un trabajo en un lugar, en un daycare, donde cuidan niños, pero yo podía llevar a mi hija. Y me pagaban muy poco dinero, pero la llevaba por el hecho de que mi hija conviviera con otros niños, para que hablara, jugara. Aunque yo no ganara dinero, pero mi hija jugaba y convivía y yo practicaba inglés. Eso lo hice como por un año. Entonces yo seguía con la idea, ¿cómo voy a hacer? Yo tengo que hacerlo de alguna manera. Lo que a mí me gusta, que es hacer pasteles, okay. Entonces empecé a ir a la iglesia y cada vez que ellas tenían fiesta, yo decía, oh, necesitamos que traigan comida. Yo traigo el pastel, yo traigo el pastel. Y empecé a regalar los pasteles porque yo los hacía y les gustaba mucho y todo. Y después, cuando mi chica decía, ¿usted va a hacer el pastel? Yo dije, ok, es tiempo de vender los pasteles. Empecé a decir, ok, vamos a traer. Entonces yo los empecé a ofrecer, ok, yo los hago, pero ahora si quieren algo extra, yo los vendo, ok. Entonces ya empezaron a preguntarle, y yo les di mi número de teléfono, y ellas me llamaban, y yo empecé así, y me fui dando a conocer con muchas personas. Entonces seguí trabajando aparte en el daycare, pero haciendo mis pasteles los fines de semana. Después de eso, nosotros nos movimos a una casa, ¿verdad? Y nuestros gastos eran más grandes. Yo decidí buscar otro empleo. Y fui a un restaurante y empecé como cajera porque ya hablaba inglés. Después vi que las meseras hacían más dinero y yo dije, no, yo quiero ser cajera. Y pedí de mesera. Y sí, es buen dinero, claro. Entonces empecé a hacer mesera. Y después la jefa me pidió si yo quería tomar como prepararme para estar encargada al frente del restaurante. Yo dije, uy, no sé, pero... yo voy a decir y voy a querer porque quiero aprender algo nuevo, una responsabilidad. Y trabajé 3 años como encargada al frente del restaurante, como de frente, manager, para si la gente, los clientes se quejaban y todo, yo iba, hablaba con ellos y hacía notas, cualquier cosa. Entonces ya llegó un momento que era mucho estrés, ya las cosas empezaron a salir del orden y yo sentía mucho estrés. Ya tenía 2 hijas para ese entonces. Dije, es tiempo que yo pare. Yo creo que tengo que parar, tengo que calmar mi mente y ver la manera de estar en mi casa. Solo trabajaba 3 días a la semana, pero aún así era mucho para mí. Quería estar más en casa. Decidí renunciar y dedicarme a mi negocio de los pasteles. Y ahora sí, solo trabajo viernes, sábado, y estoy en casa, hago pasteles de fiesta, de bodas, de todo. Y mi esposo me ayuda a entregarlos. Ya compramos un carro más grande donde llevamos los pasteles a los domicilios, a los hoteles, a donde ordenan. Y estoy bien, estoy contenta. Pero ahora tengo metas. Quiero regresar a la escuela. Quiero aprender más inglés y quiero... Ya, cuando sea más, mi negocio, quiero tener un negocio, un local fuera de mi casa. Ahora quiero algo fuera de mi casa y quiero vender cosas que yo haga, como recetas mías, y mi esposo también sabe hacer muchas cosas, pero quiero estar fuera, donde la gente me vea.
¿Dónde vives ahora?
En Salt Lake City.
¿Dónde?
Sí, y mi negocio se llama Case by Ile. Se lo llama. Mi nombre es Edith.
¿Cuándo abrí su negocio?
No, yo tengo un negocio ya, está en mi casa, tengo licencia en mi casa, pero estoy buscando por un local.
Sí.
She's looking for a place. She has a license to do the case, but
yeah, but I wanna,
she's looking for now. She's looking right now for a place.
So when we visit Salt Lake,
we can look at cakes for you.
Okay. Esa es la historia. Yo lo más sabré igual.
No sé cómo estamos de tiempo. Bueno, mi vida no fue tan dura como él, ni tan feliz como la de ella. Es estoy en el medio de los dos. Yo nací también en un ranchito pequeñito. Ahí crecí hasta los 6 años, después salí de ahí como ella a un pueblo a estudiar la primaria. A los 12 años.
En
Nayarit. Nayarit nací. De ahí fui a otro pueblo más grande que era el municipio de todos esos ranchitos que se llama Estación Ruiz. Nayarit. Ahí estudié hasta la secundaria. Ahí, después de ahí tuve que irme a. Bueno, pero para eso tengo que hablar de mis papás, claro. Cuando de ese ranchito fui al otro pueblo más grande, mis padres desde ese tiempo ellos ya se venían a trabajar para acá, en lo que era la naranja, a piscar.
¿Al pueblo?
Cuando yo me fui al otro pueblo más grande, que es Ruiz, yo tenía que quedarme con mis tíos o con mis hermanos más grandes, y ellos tenían que venir para acá a trabajar. A Estados Unidos, o sea, pasaban de ilegales desde ese tiempo que yo tenía 12 años. De ahí terminé la secundaria en ese pueblo que se llama Ruiz. Cuando terminé la secundaria tuve que irme a Guadalajara con mi tercer hermano, que él estudió para maestro. Tengo un hermano, o sea, somos 7 de familia, pero yo soy la más chica, y junto conmigo nació otro hombre, que es mi gemelo. Y mi hermano maestro nos llevó para la ciudad de Guadalajara para que siguiéramos estudiando. Fue ahí donde, en esa etapa de la preparatoria, donde empecé a conocer lo que era danza. Mi hermano era maestro de baile, y todo lo que fueron los 3 años de, casi 3 años, fueron de la preparatoria, estuvimos practicando danza, y ya en mi último año de preparatoria estuvimos bailando para la universidad en diferentes lados de Guadalajara, Jalisco. Estuvimos, creo que como por unos 5 años, haciendo presentaciones en el teatro. Creo que eso fue lo más bonito de mi vida.
Sí, es una jornada muy larga también, desde el ranchito en Nayarit, el centro de cultura de Guadalajara.
Tuvimos poco tiempo para estar con nuestros papás, porque ellos tenían que trabajar acá. Entonces nosotros, para verlos a ellos, nada más nos traían lo que era cuando salíamos a vacaciones, que era junio, de junio a agosto, nos traían para acá a piscar la naranja. Se terminaba lo de la naranja y nos veníamos aquí al estado de Washington a piscar la cherry. Se terminaba la cherry y nos llevaban a piscar la pera, que es el trabajo más duro que yo he conocido en mi vida. Sí, 15 años. Desde los 15 años nos traían. Se terminaba la pera y nosotros nos teníamos que regresar en agosto, los últimos de agosto, para seguir estudiando. O sea, como quien dice, para nosotros, las vacaciones eran temporadas de trabajo. Para nosotros, más bien, quien fue nuestro padre fue mi hermano. Yo me casé a los 22 años. Mi mamá seguía acá. Cuando tenía mi tercer hijo, yo
que fue que ella es una mujer.
And she's a girl.
Mi mamá regresó a México. Pero ella ya estaba enferma, tenía cáncer. No pudimos estar mucho tiempo con ella, la cuidamos por 6 meses. Ajá, ella murió. Ella fue una persona que siempre tuvo que trabajar para nosotros. Porque mi papá era, o sea, descuidado de la familia. Ella tuvo que trabajar muy duro, pasando ilegalmente para acá, trabajando siempre en la con su trabajo, compró la casa que todavía existe en Nayarit, pero no pudo disfrutar, como dicen, porque ella murió. Casi no, en pocas palabras, casi no conviví con ella nunca. Mi mamá murió en el tiempo que ella estuvo enferma, que la tuvimos en Guadalajara internada. Nadie la visitó de sus hermanos, nadie en su familia. Cuando ella murió, nadie pudo ir. Ninguno de mis hermanos, nomás estuvimos mi hermano, el que fue como mi padre, el maestro para mí.
Brother who took care of us and
y yo, nomás estuvimos. Ellos dijeron que porque no hubo vuelos, yo no creo hasta la fecha en eso.
She's mad at the other siblings because he said they didn't come because they were not flights.
Después pasaron 2 años
flights to come and see.
Cuando murió mi hermano, el que era como mi padre para mí.
When my brother died,
Él era una persona muy valiosa en todo Jalisco. Era maestro de primaria, era maestro, se especializó en matemáticas, daba clases en las preparatorias de matemáticas y él tenía un grupo de danza que se llamaba Compañía de la Danza Mexicana de Jesús Vidal. Y también bailábamos para la universidad. Él es el que me enseñó. Después que él falleció, yo de todo modo seguí yendo a dar unas clases a una secundaria. Pero poquito antes que él muriera, él me dio las escrituras de la casa de Nayarit. Y me dijo que yo tenía que dejar todo en Jalisco, todo, la danza, todo lo que ya no siguiera ahí, que su deseo de él era que yo me fuera para Nayarit, me regresara a la casa que mi mamá había comprado y que yo estuviera ahí, que porque no quería que esa casa estuviera sola. Yo me regresé ahí, ya para eso ya tenía mis 4 hijos, pero mi esposo me tocó una persona que le gustaba tomar y todo el tiempo él fue alcohólico, creo que hasta la fecha es alcohólico. Me regresé a Nayarit y ahí me quedé como unos 10 años. Viví con él 17 años. Me tuve que separar de él porque él era alcohólico, no trabajaba y aparte me quería golpear. Me separé de él y después de eso tengo una hermana, la más grande de todos mis hermanos, somos 7. Ella está legalmente bien aquí, tiene sus papeles y todo, pero ella quería ir para México a trabajar un negocio que ella tenía, unos aparatos que se acostumbraba anteriormente, que como sonido, no sé qué, que hacían fiestas. Entonces, como yo tenía que tener una manera de vivir, me dio la idea de poner una mueblería ahí en Nayarit, en la casa de mi mamá, y tuve éxito. Yo ganaba muy bien, pero cuando mi hermana me dijo que firmara por ella para que ella pudiera llevar ese sonido, entonces yo firmé por ella, pero nunca me di cuenta, pues mi hermana, yo confié en ella, firmé, pero nunca pagaron impuestos por trabajar ese sonido. Entonces después me di cuenta que ya debían como $3,000 de puros impuestos. Entonces Hacienda me dice a mí, o te cerramos el negocio o páganos el dinero. Y esa fue la razón por la que cerré el negocio, me tuve que venir para acá. Tuve, para eso ya me había separado de que era mi esposo. Tuve que dejar todo. Mis hijos, todo lo que yo había construido, todo se me pasó. Entonces, me vine para acá. Dejé a ellos allá. A mi hijo es más grande por 6 años.
¿Los dejaste allá? So she left children.
No, de nuevo en Jalisco.
En Guadalajara.
Ajá, con una cuñada mía. Y como a los 6 meses pasé a mi hijo más pequeño, que ahorita tiene 15 años. En ese tiempo tenía 4 años. No, perdón, 6 años. Y así me los fui trayendo, pero por todos tenía que trabajar para juntar dinero para los pasar. Y esa es mi
vida.
Me vine para acá a trabajar en la huerta, a trabajar en el parque. Y apenas tengo 5 meses, gracias a Dios, que ya no estoy trabajando.
She's not working now for 5 months.
Ya no trabajo para nadie, trabajo por mi cuenta.
She's working on her own.
Me estoy dedicando de nuevo a danza. Regresé a Seattle, a la Universidad de Seattle. Estoy con, yo creo que si han escuchado, con los bailadores de bronce.
Es con los bailadores de bronce.
Yendo a practicar. Y ya quiero pensar más en mí. Pero de toda mi vida, lo más valioso que ha sido para mí, a pesar de todo eso, es que conocí el valor que tiene Dios y que siempre tenemos que ponerlo primero.
Y
esa es mi vida.